Pero ojo a lo que la UEFA va a pedir para el Barça, porque va a ser un castigo que quieren que sea ejemplar. Porque entienden que ha estado pagando y que ha tenido comprado al vicepresidente de los árbitros. Vamos, lo entiende cojonudamente, como lo entendemos todos, porque no hay otra. No, ya, por favor, vamos a ver si vamos terminando con las campañas de la prensa, es que desde Madrid...
Amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos habituales, bienvenidos un día más a Bar Canaletas. Los memes del cantante favorito de Ari Mayol ya nos lo anticipaban, ha llegado julio. Y aunque todo invita a marchar a la playa y a entregarse a los placeres terrenales, aquí estamos al pie del cañón para hablar de lo que nos apasiona y nos hace llorar de alegría y de pena, el barcita de nuestros corazones. En una semana sin casi noticias, nosotros las tenemos, así que quedaos esta hora con nosotros, porque además hoy, por petición popular, acabamos con Rosco de Super García. No, yo no lo imito porque no sé imitarlo. Por cierto, aprovecho este altavoz que se me brinda para anunciar, no vendo For Fiesta, pero sí vendo entrada para Iron Maiden en Barcelona el día 12. Interesados, DM a Bar Canaletas o a mí mismo. Vamos sin más, feliz de presentar en su vuelta a Ari Mayol. Ari, ¿cómo estás? ¿Te interesa esta entrada? Que vendo al precio que me costó, no hago negocio.
¿Me pagan cuánto vale esa entrada que puedo ver?
Empezamos mal, porque si lo digo ya
es igual.
Va a bajar 99 pepinos.
No voy, si me los pagan a mí, no voy. Buenas noches a la audiencia, ¿qué tal? Queridos, ¿cómo estáis
el
todos?
El retorno de Ari Mayol.
Pues sí, la verdad que de disculpar, pero como se dice siempre en la directiva, ¿tú sabes cuando hay un directivo del Barça que lo asiste y dice por compromisos profesionales? Pues eso es lo que me pasó a mí.
Ineludibles.
Ineludibles, por compromisos profesionales, viaje a Dubái de estos rápidos.
Bueno, un abrazo a Mer, que te sustituyó dignamente. Y
muy dignamente.
A Sosi Mer.
Y a Sergi.
Sí, señor Joan.
¿Qué tal?
Estás,
¿qué tal, familia? Muy bien.
Tu agüita Bronchales.
Sí.
No sé si se pueden decir marcas.
Hemos pasado.
Tenemos un nuevo patrocinador hoy.
Hostia,
¿eh?
Sí, hoy nos patrocina la tertulia uno de los grandes, tío.
¿Qué mal queda lo del señor Joan? Eso es como el señor del lagarito del parking. No. Es don Joan o señor Fontes. Pero el señor Joan no.
Don Joan.
¿Y por dónde íbamos? Bueno, ha sido un poquito caótico porque cuando hemos llegado no estaba el Virtual DJ, que es el programa que tal, y ha sido un poquito complicado. Pero no pasa nada, eso la audiencia no se tiene que enterar.
Obstáculos. Pequeños obstáculos.
Pero muy bien. Oye, y muchísimas gracias a todos por el seguimiento en redes y muy contento por todo.
Empezamos ya sin más dilación con Gallina de Piel.
Yo me pongo gallina de piel.
Estoy intentando no reírme hoy, pero me has mirado y me he reído. Bueno, tengo un gallina de piel yo, que ahora estamos comentándolo, y Ari tenía el mismo, pero bueno. De lo poco salvable de la semana, en cuanto a noticias así positivas, la camiseta del 125 aniversario me parece espectacular. Increíble. Bueno, vi el... Siempre tengo la duda de cuando salen Footy Headlines, si es ya la definitiva o no. Pero, hostia, guapísima, evocando a esa primera camiseta del Barça, que en realidad no era de cuatro barras, era, bueno, media azul, media grana. Y, bueno, han copiado el escudo, que si no me equivoco es el de la ciudad de Barcelona. Y, bueno, es... alucinante, habrá que rascarse la buchaca. ¿Tú, Ari, también la habías visto?
Sí, muy preciosa. Yo creo que había un poco en la línea también de la camiseta de este año, que por fin volvemos a vestir del Barça, no de azul y grana, que es otra cosa. Y esta pues todavía la rompe más, ¿no? Creo que el primer escudo es sensacional. No, es muy muy bonita, muy bonita. Por fin tenemos, hemos recuperado para mí las rayas, que era importante, los tonos del azul y el grana, y el blanco, que yo soy un partidario de ir de blanco también, solo para tocar los huevos, y porque además me parece que es, y además me parece que es un color muy bonito, y creo que está muy bien, ¿no? Yo lo único que pido es que la gente en las finales, por favor, se ponga, eso sí, siempre de azul y grana.
Sí, yo
porque
también.
A veces, coño, vas a una grada, ¿no? Y ves, no sé, un fondo blanco entero que parece la Meca, y dices, bueno, es el Real Madrid, y luego hay un pupurri en el otro lado, azules, amarillos, verdes, y dices, no, tío, no, la final pongámonos la azul y grana.
De hecho,
y la otra ya.
Yo lo haría ya a cualquier partido que la gente se acostumbre a ir con la camiseta.
Es que sí, si no es un arcoíris aquello de colorines.
Es partido, tío, de Alemania, que vale que no tienen otra cosa que hacer, pero es alucinante. Es el Dortmund, van todos, y además, como tienen pasta, van todos con la camiseta de ese año. Que eso es alucinante.
Tío, Osasuna, Bilbao, son equipos que todo el mundo va con su color. Pero nuestro no, hay un tío al lado tuyo con la camiseta verde, al otro lado uno marrón, al otro lado la gris, la rosa.
Dices, no, sí, tío, que es verdad, sí que es verdad que, aunque en los culés hay mucho tribunero, cuando vamos a las finales, yo no he ido a muchas, pero he ido a alguna, y la verdad que sí que es una afición que, oye, que a pesar de que no es muy homogénea el color, la verdad que cuando vamos fuera, ojo, somos una afición bullanguera. Lo del blanco, bueno, es que antes cuando en el 1899, cuando la gente jugaba fútbol, pues evidentemente no había mucha... mucho croma, ¿no? Había siempre
blanco y negro la vida, ¿no?
Exacto, es verdad. Yo pensaba de joven, ¿eh? Esta es una teoría que, bueno, me pondría en mal lugar, no la voy a explicar, pero bueno, lo que quiero decir que lo más fácil era jugar con una camiseta blanca, ¿no? Antiguamente. Entonces, a partir de ahí es mucho más reconocible. El Barça empezó una de sus primeras camisetas de blanco, y como muy bien dice Cerf, el escudo es el de la ciudad de Barcelona, la Copa de Ferias, que es la precursora de la Copa de la UEFA. El Barcelona iba representando a la ciudad y en calidad de equipo de la ciudad, y por lo tanto vestía de blanco, vestía de azul también, etcétera, etcétera. Y oye, recuperar el blanco, igual en el 93 creo que hubo una gran polémica porque Kappa quiso vestir, nada, poner unas manchitas blancas aquí al lado, ¿no? Y la verdad que la gente, pues la verdad que a mí me parece un síntoma de... es muy cutre, o sea, porque, es que es blanco y el Madrid, mira, tío, no pasa nada. El blanco es guay, el blanco está muy bien, el blanco es pureza. Y jolín, en Europa también el Barça lo ha llevado el mismo Johan Cruyff. Por lo tanto, oye, dejémonos de historias. Sí que es verdad que hubo un estudio, ahora me voy por los cerros de Úbeda, hubo un estudio en Estados Unidos que el negro es un color mucho más llamativo, más combativo, y por eso muchos de los equipos de la NBA lo han llevado. Creo que siempre cuando van a jugar fuera, ¿no?
Bueno, ahora ya lo han cambiado eso, ahora ya es campista.
Tutti colori.
Y todo, pues. Y ahora, de hecho, es muy extraño porque siempre el que jugaba en casa jugaba de blanco y el de fuera de color, y ahora ya hacen lo que les da la gana.
Pues había un estudio de la Universidad de Massachusetts. que lo leí en el Superbásquet, en la gran revista de Frederick Porta, y que hablaba de eso, ¿no? De que el negro es un color mucho más combativo. Y bueno, a mí recuperar el blanco, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no?
Aquí la verdad...
Seguramente la pregunta es, ¿qué hace más daño, verte a ti de blanco o verle a ellos de azulgrana? Y seguramente sería la segunda.
Sí.
Bueno,
imagínate que a esta gente ahora se le cruza y dice, voy a hacer azul y grana a nosotros.
Esto sí que es cojonería.
Le tocaría los...
Bueno, esta gente que también no es muy conocido, que juegan de púrpura, ¿no? Bueno, este color morado que tienen por la República, ¿eh? O sea que...
O sea, al final tengan razón en su reivindicación.
Eso es, el equipo facha es el Barça, eso.
Madridito, sabemos que Irene Montero for president.
¿Tenemos algún gallina de piel más?
Yo tengo uno a nivel mediático. Bueno, sin entrar mucho en el terreno, pero sí que es algo que me gusta, que es que un tipo al que no conozco absolutamente de nada, como Paco Cabeza, haya pasado del mundo al periódico de Cataluña, ¿no? A encapsalar, ¿cómo se llama? Encabezar la sección del departamento de deportes, ¿no? La sección deportiva, ¿no? Le tengo por un tipo de los que te gusta escucharlo, de los que te cae bien, de los moderados, de los barcelonistas.
Que se viste por los
pies. Que se viste por los pies. Y bueno, y a veces piensas, bueno, estos tipos, quizá a veces no te cuadra con el medio, ¿no? Aunque es verdad que Orfeo Suárez, que está en Madrid y es otro periodista del mundo, pues un tipo que también me cae muy bien, ¿no? Pero bueno, la verdad que estos tipos prefiero tenerlos más cerca, ¿no? Y la verdad que me alegro un montón de que hayas ido del periódico, si para él además es un crecimiento profesional todavía más. Porque no lo conozco, nunca se lo he preguntado, pero me gustaría un día, si un día lo llegara a conocer, me gustaría saber un redactor de deportes del Mundo cuánto le tocan los cojones sus compañeros de política y de todo este mamoneo político que existe con el deporte, donde aquí seguro que no lo van a hacer. Es decir, yo no me imagino al director de política de La Vanguardia o del periódico de Cataluña metiéndose con Joan Jupallaus a decir lo que tiene que hacer, y en cambio no estoy tan seguro si esto en los periódicos de Madrid pasa. Porque al final hemos convertido las noticias deportivas, sobre todo las barcelonistas, abriendo portadas de periódicos generalistas, porque lo utilizan únicamente para fines políticos de todo el tema de la independencia, todo el tema lo hemos visto con Messi. Es decir, Messi ha aparecido a 5 portadas en El Mundo y en el ABC. Es inviable pensar que Cristiano abriera 5 columnas La Vanguardia. Es absolutamente imposible, ¿no? Luego, no sé, me imagino que no sé si esto Paco lo podría corroborar o no. No sé hasta qué punto estos periodistas, ¿vale?, tienen cierta presión de la parte política de su periódico, que estoy convencido que en el periódico no lo va a tener. E igual no es así, Paco lo han dejado trabajar toda la vida y está encantado con el periódico, ¿no? Dicho esto, me encanta que se haya pasado al periódico y tenerlo más cerca.
No sé yo si es tan como dices. No, en el sentido de que allí reciban presiones, sino en el sentido de que aquí no las reciban, porque al final...
Bueno,
hay tantos intereses.
Bueno, sí que
tanta
supongo,
historia.
Supongo sí que hay línea editorial. Sí que hay pues una quedada pues para saber qué portada se va a poner, sí o no. Entonces, entiendo por ese lado, Cerf, que sí que tienes razón, pero creo que las presiones ahí son mucho más.
Pero que el Barça es un elemento político utilizado por la prensa de Madrid para
eso no hay dudas.
Y el Barça, y jugadores del Barça, lo ha sido Messi ha sufrido, ha sido una víctima del proceso, ¿no? Al revés, ¿no? Es decir, el Real Madrid. Aquí decir, no, hombre, no sé, lo hay en el Abuino, hay en el Montpun, no sé qué, esto es así, el singular.cat, no lo desconozco.
En el Segre.
Pero seguro que La Vanguardia, el periódico de Cataluña, no harían nunca, repito, no saldrían ciertas noticias, el salario de Ranaldo, yo no me lo imagino. El otro día sí que es verdad que La Vanguardia, yo creo que se le echaron los cojones, era un par o tres de meses, ¿no? Y salió que era lo de Tebas, ¿verdad? De la que había presentado la fiscalía, y yo creo que eso ya es una hinchada de cojones de alguien. De hecho, lo sacamos a portada, pero generalmente no ha sido así.
Eso es. También decir que el respeto también para él, por el tema de las de Paco, a Paco Cabezas, por el tema de las crónicas. Yo creo que es una de las cosas más difícil que hay, porque, bueno, alguna vez lo he hecho y siempre criticamos el jijijaja de los tuiteros y de la gente que está opinando, ¿no? De estas mierdas de periodistas, ¿no? Y hombre, la verdad que hacer una crónica es una locura, porque en el último minuto el gol de Kessié te manda a tomar por saco la crónica. A mí me ha pasado y te quieres morir, ¿eh? Y da una sensación y un agobio alucinante. Por lo tanto, también mis respetos para él.
Bueno, yo creo que ahora las redacciones, es decir, el periódico se cierra más tarde que antes. Antes yo creo que había más, esos partidos de a 10 de la noche, yo creo que había más presión, ¿no? Si no me equivoco, creo que ahora hay un poco más de tiempo. No lo sé. Bueno, vamos con... A ver, hemos
motivo.
Dicho gallina de piel, vamos con motivo de cese.
Es motivo de cese.
Es motivo de cese.
Es motivo de cese. Es motivo de cese.
Bueno, yo tengo un motivo de cese, que es que Elon Musk... un menudo chasco para todos aquellos que lo veían como una especie de Iron Man de la vida real, un millonario con superpoderes. Pues bueno, ha demostrado que el superpoder que tiene es de ser ultra imbécil, porque se gastó 44 mil millones para comprar Twitter. No sé, a veces con esta gente dice, es que es súper inteligente, seguro que tiene un plan súper bien trazado, y luego ves que no, que es gente que no es tan diferente a ti, que dices, hostia, soy un puto desastre. Pues este tío se ha gastado 44 mil millones comprando Twitter.
Que es una empresa que pierde dinero todos los putos años.
Sí, que
con lo cual...
la verdad, en muchas cosas él tenía razón. O sea, no puedes tener 10.000 empleados y perder dinero. Y llegó ahí, había unas cadenas de mandos, que él es un tío que ha sido programador informático, yo también lo he sido, entonces entiendo de lo que se queja, entiendo de que no puede haber un programador y por cada programador cuatro jefes, o sea, eso es absurdo. Pero bueno, llegó, hizo su entrada a las oficinas de Twitter con un lavabo en la mano, un WC, y ya dio pistas de lo que iba a ser a partir de entonces. Cagada tras cagada. Este fin de semana cundió el pánico. Yo no tanto, porque no soy tan fanático de Twitter, no estoy todo el día ahí tuiteando, Pero, hombre, la cagó, han tenido que echar para atrás, han puesto un límite de tweets que se pueden leer al día. Yo entiendo, es totalmente lícito que quiera monetizar, por supuesto, y creo que al final lo conseguirá, porque la gente con todo esto no se ha ido. Entonces, si no se han ido,
lo peor es que
ha pasado, lo veo difícil, porque no hay alternativa ahora mismo.
Exacto, eso es el problema, ¿no? Porque tú te vas a Mastodon, que es muy friendly y todo lo que tú quieras, o el Truth Social, no, no sé cómo se llama el de Trump. Y la verdad que es complicado, ¿eh? Es un poco el bar Can Pascual.
Yo no lo he probado. ¿Ya has abierto ya bar canaletas en...?
No, todavía no, pero pero estamos en ello. No, not yet. No, estamos en ello, ¿eh? Pero es que, joder, Mastodon está guay, pero es que también es un tema de es que van muy lento los servidores. Es complicado. Y Twitter, yo es que le tengo mucho cariño. La verdad que...
Hombre, claro, es que el hecho de pensar, pues gente como tú, que ya es un montón de años... consiguiendo followers y tal, de repente empezar de cero, que nunca es de cero, pero bueno, es empezar de muy abajo, pues entiendo que
tendré 30 seguidores, no sé. triste y penoso bien. Pero bueno
yo de Elon no digo nada. No.
¿Algún motivo de cese?
Bueno, yo el motivo de cese para mí es el coñazo absoluto de esto de la Fórmula 1. Es una cosa terrible. Y mira, y digo coñazo en el aspecto de... a mí me llegó a gustar en algunos episodios y tal de mi vida. Pero ayer iba en coche y puse Onda Cero, que no lo hacen mal. Como mínimo no son unos ultras como los de Lobato y compañía. Y claro, es que es toda la puta retransmisión hablando de neumáticos, si va con duros o va con blandos. Y dices, no sé qué me están hablando, tío. ¿Sabes? Es decir, todo gira en torno al neumático. Que me da igual, tío. Que me da absolutamente... no sé, la verdad. ¿Tú te imaginas una retransmisión de fútbol hablando de los tacos que llevan los futbolistas? O sea, no sé. Es una cosa que... aparte de que gana siempre el mismo, porque la carrera no existe. Ganará Verstappen todas las carreras, absolutamente todas, y uno se estrella. Y el tío conduce como Dios. Con lo cual no hay nada más que hacer. Y luego está, es buenísimo esto de, me encanta lo de nombrar a los pilotos españoles directamente por el nombre, como si fueran colegas suyos, Fernando y Carlos, y ya no digo yo de Carlitos de Alcaraz, que eso ya me toca más los cojones, ya como si fueran amigos suyos, Carlos y Fernando. Y me hace mucha gracia ya cuando se ponen de ultra, que es buenísimo, porque recuerdo una carrera este año, que era el carrerón absoluto que estaba haciendo Carlos, que iba sexto, y iba haciendo un carrerón monumental y el primer equipo primero. Es cierto, el carrerón que están haciendo el colega que va sexto y tu compañero de equipo lidera la carrera.
Sí, son esas matemáticas que no cuadran.
No, es el ultrismo que se utiliza aquí, pero que en deportes de equipo lo puedes entender, pero ya en el tenis o en la Fórmula 1 me cuesta ver este nivel de... Pero bueno, repito que los Onda Cero más o menos no lo hacen mal, pero es un auténtico coñazo lo que estamos viendo este año en la Fórmula 1.
Es un deporte, yo ahora 100 años que no veo una carrera, que para los que no nos interesa... Es complicado, me da sensación de, hostia, me estoy perdiendo algo porque hay gente que le encanta, pero no conecto.
Yo tampoco.
Mejor el Barça, ¿no?
Sí.
Y
los oyentes.
Y los oyentes, efectivamente. Y
vamos,
los oyentes.
Vamos con nuestros oyentes queridos.
De Around the World.
¿Qué tal? David de Nicaragua. Comparando un poco las plantillas, creo que en defensa es superior el Barça. En medio campo es un poquito superior el Madrid por la experiencia de Kroos y Modric. Y en la delantera actualmente el Barça es algo superior. Entonces creo que el Barcelona tiene una plantilla en general un poco mejor.
Hola amigos del Bar Canaletas, primero de todo felicitaros por el programa, somos Josep
y Guillem
y creemos que tiene mejor plantilla
el Barça.
Creemos que tanto en defensa como en medio campo el Barça actualmente y con el fichaje de Gundogan tiene un medio campo y una defensa de garantías y muy solvente y con experiencia. Quizás el punto que nos genera más dudas es la delantera, que con Lewandowski con 34-35 años y con un Dembélé es desequilibrante pero no tiene mucho gol. Quizás nos faltaría un recambio para Lewandowski cuando no esté al 100%. Os animamos a seguir con este programa y un saludo. Hasta luego.
Adiós.
Hola. Hola, ¿cómo están? Les saluda Josué desde El Salvador. Me encanta su programa porque ustedes son de los que cuestionan y no aplauden. Creo que el Barcelona tiene la mejor plantilla, claro, sobre los papeles. El Madrid ha perdido un poco de punch con el tema que Benzema ya no está, no tiene un 9 de referencia todavía. Pero bueno, veremos. La temporada es larga y ya vimos lo que pasó el año pasado cuando vinieron los partidos difíciles. La plantilla se cayó, lesiones, rendimiento. Pero bueno, esperemos que este año no sea así, que vaya mejor y pues que se vuelva a revalidar el título. Saludos.
Muy buenas amigos de Bar Canaletas, aquí estamos tomándonos una caña en el propio Bar Canaletas, obviamente. Saludos de Diego desde Cantabria. Madrid y Barça obviamente tienen la mejor plantilla. Me decantaría quizá por el Barça, que el Madrid no tenga delantero centro bueno. Recordemos que su único 9 va a ser un jugador que ha descendido 2 años seguidos a sus equipos a segunda división. Y ahí el Barça tiene a Lewandowski, por ejemplo, uno de los mejores del mundo en su puesto. El resto, posiciones muy igualadas. A expensas de cómo refuerza el Barça lateral derecho y el mediocentro defensivo, el Madrid se ha reforzado muy mal, bajo mi punto de vista, y como siempre hay que darle un poco cierta ventaja al campeón, ante la duda que el Barça tiene mejor plantilla, ligeramente. Ojalá se confirme y revalidemos título. Un saludo.
Acá Román desde México. Antes que otra cosa, felicitarlos por el programa. Es maravilloso. Han construido un gran espacio y estoy seguro de que esto solo es el principio. Y respecto a la pregunta, pre-mercado de fichajes me da la impresión de que el Barça tiene un mejor equipo. Siempre pensando, sobre todo en que las lesiones respeten, porque por ejemplo ahora está Dembélé, pero bueno, siempre se sabe que con Dembélé no se puede contar toda la temporada. Pero creo que por ejemplo lo que ya se mencionó antes de la salida de Benzema y Lewandowski ahí por parte del Barça, me parece que premercado de fichajes sin lesiones, el Barça me parece que tiene un equipo que es claramente para mí mejor candidato a la liga en este momento. Saludos a todos.
Hola, soy Sarunas de Lituania. Real Madrid de baloncesto tiene mejor plantilla.
Pues agradecemos a todos los oyentes, a David de Nicaragua, a Giuseppe Guillem sobre todo, Josué del Salvador, nuestro amigo Diego de Cantabria, Román de México y sobre todo bueno, pues a este guest star, a Sarunas desde Lituania, que es un auténtico crack. Me suena la voz un poco a un tal Marc Urarte, pero no sé. Oye, muchísimas gracias
por grabar. Guillem, que es el futuro.
Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Intentaremos decir menos tacos, Josep, pero no te lo aseguramos.
Sí, se ha hablado antes del programa. Hay que decir que se ha hablado.
Sí.
He dicho, bueno, no se escucha.
No sabe mal. No sé, sí. No sabe bueno, mal, de verdad.
Seguramente ya lo sabía, todo lo que decías de aquí. Tú, Ari, como. ¿Quién crees a día de hoy, 3 de julio, quién tiene mejor plantilla? ¿Quién es favorito para ganar la liga?
Favorito para ganar la liga para mí es el Barça, pero no porque tenga mejor plantilla, sino porque la afronta con una, vamos a decir, con una mayor predisposición. Yo hace mucho tiempo que digo que el Madrid, la liga para ellos es de pobres, están con lo de la Champions, como no viven para otra cosa, y la liga se les hace larga, ¿no? Entonces, independiente de quién tiene mejor o peor plantilla, para mí el Barça es favorito porque la compite y se la toma, es decir, le da un valor que los otros no se lo dan, a no ser que empiecen muy fuerte y se pongan líderes muy rápido y tal y cual, pero si no, se bajan del carro rápidamente, ¿no? Dicho esto, ¿quién tiene mejor plantilla? Pues sinceramente ahora mismo yo te diría que están bastante parejas. No me atrevería a mojarme demasiado. Sí que tengo muy claro que en portería más o menos están parejos, cada uno le gustará más uno que otro. En defensa creo que el Barça es muy superior y en ataque creo que el Madrid es muy superior. Y a partir de aquí, bueno, veremos un poco lo que acaba de llegar. Si viene Mbappé, pues hombre, y no ganan la Liga o la Champions, hay que echarlos a todos, porque ya si juntas a los dos brasileños con Mbappé, pues no sé lo que puede ser de ahí. Y yo creo que la lucha ya está en el centro del campo. A ver un poco qué es lo que, si Pedri no se lesiona, si Gundogan mantiene el nivel, yo no digo que mejore, pero que solo que lo mantenga y Frenkie recupere tal y cual, por ahí les podemos ganar, ¿no? Pero ahora mismo creo que es muy parejo, el Barça mejor defensa, el Madrid mucho mejor ataque.
Yo... Claro, hay muchas incógnitas. ¿Cómo se va a adaptar Bellingham, por ejemplo? ¿Cómo...
Hostia, me lo olvidaba, imagínate.
¿Cómo van a estar físicamente Kroos y Modric, que continúan un año más? ¿Cómo? Yo creo que la gente blaugrana se ha quedado muy tranquila con el fichaje de Gundogan, con el anuncio de... Creo que todos pensamos que va a ser un gran aporte, que nos va a dar mucho equilibrio en un mediocampo que nos hacía mucha falta, porque no pueden jugar todos los minutos Pedri y Gavi, eso está claro. Se ha ido Busquets, vamos a ver cómo el Barça nota la falta de su faro, su guía, que gustaría más o menos, pero ha sido el faro de los últimos 15 años. Y vamos a ver cómo está Lewandowski, si se parece más al de la primera parte de la temporada, si se parece más al de la segunda. A todos los jugadores de más de 30 años les afectó muchísimo el Mundial. Vamos a ver esta nueva temporada. Y sobre todo, bueno, pues estamos hablando de 3 de julio. Yo a 3 de julio doy favorito al Barça por ganas. Vamos a ver otra cosa también, si el equipo mantiene las ganas que mantuvo el año pasado, si Xavi consigue que Rafinha presione como presionó el año pasado, etcétera, etcétera. Bueno, a 3 de julio, digo Barça, si acaba llegando Mbappé, pues seguramente cambiaría mi opinión, más que, además de por el jugador, por lo que supondría psicológicamente.
Claro, claro, el impacto que tiene.
Yo creo que eso, es que estamos jugando un poco a, evidentemente, ¿no? Como todo el mundo, a deporte ficción, porque yo creo que van a salir muchos jugadores. O que al menos tienen que salir algunos jugadores. Y a día de hoy, pues es verdad, también me olvidaba de Bellingham. Sinceramente, lo he visto jugar muy poco, pero me consta que es un jugadorazo. Pero sí que, sinceramente, Gundogan me deja muy tranquilo. Pero el Barça tendrá que jugar, como muy bien dice Cerfa, otra cosa, porque sin Busquets, pues el invento pues se fastidió.
Perdona, Joan, sí, y Cerfa. Yo de Gundogan, a ver, a mí tranquilo, como tal, es decir, me deja tranquilo a priori, pero a Gundogan hay que apretarle. Es decir, a mí, todos estos tíos que llegan con 30 años, 31, es decir, que vienen a hacer el último atraco, como decimos vulgarmente.
Sí. Lo dicen los propios futbolistas, ¿vale? Lo llaman así.
Sí, es decir, y aquí hemos fichado alguno, hemos fichado un Villa, un Henry, que anda un año bueno, tampoco mucho más, ¿vale? Ya no quiero pensar lo de Hazard en el Madrid.
Pero Villa vino más joven.
Sí, sí, vino un poco más joven. Este viene más tarde, pero mira, lo de Hazard, por ejemplo. Pero ellos son jugadores que vienen de hacer 7, 8 años muy top, habiendo ganándolo todo, y vienen y aterrizan en otro club. Yo no digo, fíjate los nuestros cuando salen y van a otro lado, no hay ni uno que no de pie con bola. Entonces, a Gundogan sí, ok, pero Xavi lo tiene que apretar, porque es un tío también que le hemos visto una cierta tendencia a dejarse. Tampoco ha sido regularísimo durante 8 años, aunque ha hecho un súper, el último año ha sido sensacional. Y entonces digo, absolutamente pro Gundogan, pero hay que trabajar con él y no dejarle respirar, ¿eh? Porque si no, pues nos
puede convertir en un arda.
No quería decirlo así, pero lo has dicho tú y perfectamente.
Hay que, hombre, hay que mantener el espíritu, como mínimo el espíritu de lo que fue el año pasado, de querer ganar la liga. Que se ganó la liga por querer ganarla.
Absolutamente.
¿Algo que añadir?
Vamos con temas.
Pues tenemos un
temazo, ¿no?
Bueno, lo hemos llamado. el nombre lo dice todo.
Que lo diga el colega, el señor, el auténtico responsable.
Bueno, sí, el marrón para mí. Bueno, conspiraciones y corruptelas. Será una sección Kleenex, seguramente será una sección Kleenex que no dure mucho. Pero cuando tengamos cosas y las podemos decir de esta manera con subterfugios, pues lo tiraremos así.
Bueno, es una sección para que cada uno saque sus propias conclusiones.
Me ha ayudado mucho Josep Lluís Recondo, ¿eh? Con la confección de la pieza. Así que puede estar bien.
Dale al play.
Vamos para allá. Pues.
Conspiraciones y corruptelas. Esta pieza no pretende ser un ejemplo de periodismo de investigación, pero cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Muchos han especulado acerca de la posible sanción ejemplar por parte de la UEFA hacia el FC Barcelona en aras de apartarle de las competiciones europeas durante 5 años debido a su implicación en el caso Negreira. El propio presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Šeferin, se mostró abierto a esa posibilidad cuando el pasado 3 de abril se manifestaba en los siguientes términos. El caso Negreira es de lo más grave que he visto en el fútbol. Pero curiosamente, apenas un día más tarde desde las páginas del rotativo esloveno, Brava, se volvía a hacer incidencia en el turbio pasado de Jeferin y en la falsedad documental en la que, según el periodista Luka Pers, habría incurrido el mandamás futbolero para acceder a ocupar su poltrona. ¿Pero por qué esta incesante necesidad del periódico esloveno en sacar las vergüenzas de Jeferin? Hablemos del diario Prava y de su propietario, tres veces primer ministro esloveno y expresidente de la UE, Janez Janša, el líder del Partido Demócrata Esloveno, Slovenska Demokratska Stranka, enemistado desde hace años con Jeferin, a quien ve como un rival y a un enemigo en las altas cotas de poder. Si por algo destaca el populista Janša, es por sus declaraciones controvertidas y por sus vínculos de admiración por Israel, a quien defiende siempre a capa y espada, incluso por redes sociales. Sus tweets sobre Israel son numerosos. Pero volvamos al fútbol, y es que el pasado 20 de abril, y como destapábamos desde Twitter, Laporta viajó a Eslovenia para entrevistarse con Alexander Seferin, como había hecho dos semanas antes desplazándose a Suiza para tratar de limar asperezas con la UEFA. Pero en ambos viajes Laporta fue secundado por el superagente de jugadores israelí, Pini Zahavi, con el que le une una gran amistad. Y aquí viene la teoría de la conspiración, fruto de la especulación, pero de la observación denodada. ¿No les parece sorprendente que, solo un día más tarde de las declaraciones de Jeferin sobre el caso Negreira, se reabriera el fuego de la crítica por parte del diario propiedad de Janez Janša, gran amigo del lobby israelí, y en esa semana se produjera el primer viaje de Laporta y Zahavi a Ginebra? ¿Y si la presencia de Zahavi hubiera sido una medida de presión en los dos encuentros de Laporta con Jeferin para que Alexander cejara en sus pretensiones de imponer una sanción correctiva y ejemplar para el FC Barcelona? Teorías especulativas al margen, todo lo que hemos contado es ficción, pero por desgracia, se parece demasiado a la realidad.
Pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Nos vamos con nuevo patrocinador a la tertulia deportiva.
101, 102, 103.
No sigas ese.
Pasará por todo. Hasta llegar a 103, Bobadilla 103.
Estaría ahora, en verano, un Bobadilla 103.
Con hielo,
Y un Ben, un sombra.
Un sol y sombra, tú.
A ver, chavales, julio, 3 de julio. Barsita. Seguimos con los temas de siempre. Futbolísticamente. Suena Oriol Romeu. ¿Qué os parece la solución Oriol Romeu? A mí, ya avanzo, me parece, de todas las que he oído, realista, porque recordemos que el verano empezó con Kimmich, que eso parece hace un montón y parece que no lo dijo nadie, pero empezó el verano con Kimmich y ahora pues mucha gente se está tirando de los pelos con Oriol Romeu. A mí me parece una buena solución. Ari.
A mí también, me parece una solución como mínimo realista. Luego ya nos gustará más o menos, pero ese es nuestro mercado. Ese es nuestro mercado.
Esa refa en Girona, claro, porque aquí nos miramos nuestro ombligo y ya, Girona, pero han dicho, oye, tío, que estáis aquí hablando con un jugador con contrato.
Y aquí subyace una cosita que la gente no ha hecho mucho hincapié, pero yo que soy muy mal pensado, mucha gente dice, hombre, ¿cómo es que el Guardiola no quiere volver con el Laporta? Bueno, pues ahí está el hermano de Guardiola que espera a Guardiola, y en Girona no ha sentado nada bien que primero hayan dejado por la prensa no decirle nada, sino ha habido el run-run, pero no le han dicho nada hasta que al final se lo han dicho, cuando un poco recurso de última hora, y no le han dicho nada al Girona, y el Girona está muy cabreado por esa unilateralidad de la decisión. Entonces, en Camp Barça muchas veces se hacen las cosas así y no mola, para decirlo de una manera.
Eso la verdad es que siempre lo hemos hecho así, Sí. Porque al final es el Barça y
con todos los clubes de Cataluña, sí,
con todos los clubes, eso siempre ha sido así. El tema, yo, joder, que veo bastante fútbol, Oriol Romeu, es que lo dije la semana pasada, es que ha hecho un temporadón impresionante. Es un tío que está en el Chelsea, está en el Valencia, ha estado en la Premier un montón de partidos, volvió a Girona un poco, bueno, más tranquilo. Y la verdad es que creo que ha acabado séptimo el Girona, séptimo octavo, jugándose en la última jornada de entrar en Europa, un temporadón, y el Girona con Mitchell juega muy ofensivo. No es eso que digas,
No, es que aquí no se va a adaptar. Yo, como solución de 2 años, para facilitar la llegada de otro jugador que ya no sea el sustituto de Busquets, que tiene la edad y los galones en el vestuario para decir, pues no me va a pesar sustituir a Busquets, no soy Busquets, obviamente, la carrera de Busquets y de Oriol Romeu no han sido la misma, pero yo lo veo muy buena solución. Hombre, no es solución ilusionante, pues no es Arda Güler, ¿no? Que ahora mismo sería el caramelito que nos han vendido para ilusionarnos un poco. Tú, Ari, creo que estás, te convenció.
No digo
lo que has visto de él.
No, a ver, volviendo a Romeu, efectivamente, como dirían en Got Talent, para mí es un sí. Siempre en el precio correspondiente, que no sé cuánto puede costar Oriol Romeu, pero
hombre, creo que 15, la cláusula son 10.
10, 12, 15 millones, 20 más, pero bueno, 10 es correcto. Ahora, por 10 millones, evidentemente un tío juega fácil, juega rápido, juega al toque, y yo creo que está. Lo que has dicho tú, es lo que es, y me parece que dentro de las soluciones que barajamos, me parece más que digna y más que correcta. Por alusiones respecto al tema de Arda Güler, o Galler, no sé cómo se llama. A ver, yo lo que digo es que, bueno, al final nosotros el acceso a las estrellas no lo tenemos, porque no podemos gastarnos, ya lo hemos visto, ni ya no digo 100, ni 100, ni 5, seguramente ni 50, para nadie, y entonces pues te la tienes que jugar. Y dices, bueno, y nos la hemos jugado con Trincao, que nos hemos gastado 30 kilos, nos la jugamos con Malcolm, que nos gastamos 40, y bueno, pues jugármela por un tipo por 18, pues tampoco me parece ninguna locura. Es verdad, a ver, decimos, los highlights estos de YouTube y tal son falsos, sí, absolutamente, lo sabemos que son falsos, ¿no? Pero hostia, el de este chaval es muy bueno el highlight, ¿eh? La verdad que hace cosas, tío, que dices, joder, 18 años, no lo sé. Al final hay una cosa, en el Barça hay 257.000 ojeadores, ¿vale? Que hacen scouting y tal. Coño, alguno lo habrá visto más que yo, y si consideran, joder, que ese tío hay que traerlo, pues hay que traerlo, no sé. Nosotros vemos los vídeos y no hay más, ¿no? Pero para eso están estos tíos que cobran 6.000 euros al mes para ir a pasearse por Turquía, y ellos tendrán al Madrid al final, oye, se gastó 100 millones en dos tipos y le han salido a cuál mejor. Con lo cual, oye, pues no sé, creo que si este chero lo vale, bueno, dices, ¿cuál es el riesgo? ¿Que no te acaba de funcionar? Pues oye, lo acabarás sacando por 8 al Benfica o a alguno de estos, lo habrás amortizado un año, es igual, bueno, pues es asumible. Y si te sale bien, valdrá 100 kilos dentro de 2 años. Bueno, pues no lo sé. Yo no le veo un riesgo, y la prueba es que está media Europa detrás de él, ¿no?
Bueno, yo el riesgo que le veo es que precisamente por eso creo que es barato los 17 millones, si los tuviéramos mejor, claro. Pero el tema es que como está media Europa detrás de él, dicen que está media Europa detrás de él, le vas a tener que pagar en consonancia. Por lo tanto, si no te sale bien, a la hora de marchar va a pasar lo que pasa siempre, que ningún equipo le va a poder pagar lo que pasa. Entonces pasa el drama de los cedidos. Esperemos que no pase nada de
eso. Es que me parece, yo cuando hablan de esos precios, y me parece todo barato, ¿sabes? Porque cuando veo que el Chelsea se ha gastado 100 millones en un niño monísimo, rubio, bueno, que no sé ni su nombre, que tiene ese, que tiene pinta de cantante de este, de alguno de estos niños, de los Take That o alguno de estos de mi época, no sé, me dicen 17 millones, pues coño, pues págalos. Como dice el Barça, en dos plazos y no sé qué, que están. Bueno, pues, oye, sí,
siempre se habla del City, pero por ejemplo, hoy he visto un mini reportaje de el jugador más caro de cada país, y pues creo que ponían 25 países, igual en 15 salía el Chelsea, pagando 70 por Aubameyang, 80 por el Mudrik este, no sé cuánto por un lateral de no sé dónde, pero barbaridades. No sé ahora mismo quién es el dueño del Chelsea.
No sé,
no sé si son americanos.
Sonido de grillos.
Ahí no. Pero, bueno, claro, salió, tuvo que salir el.
Sí, bueno, de hecho han estado reunidos hace poco con el Barça. Sí, el Abramovich, ¿no?
El Abramovich tuvo que salir, y no sé a quién se lo vendió así deprisa y corriendo, no sé si a un grupo americano.
Capital americano, sí.
Capital americano.
Que ya estuvieron en el Vía Veneto.
Exacto, sí, el año pasado estuvieron todo el tiempo. Y creo que esta semana también han estado, hace un par de semanas, si no me equivoco. Haremos una operación jaula para saberlo.
Sí, yo no me codeo con esta gente. Bueno, en todo caso, el dueño se llama Todd Boehly.
María Alfaro, servicio de documentación.
Exactamente, Todd Boehly o algo así que se llama, nuevo dueño del Chelsea. Sí, y es efectivamente el tío que estuvo cenando y que cenó de maravilla en el Vía Véneto y sé. No me imagino el vino que pidieron, pero bueno,
qué envidioso es.
El Baturrico, creo.
Ahí está. Un 3Rs.
¿Qué vino tienes?
Un 3Rs.
Blanco.
Imagínate.
De la casa. Tengo de la casa muy bueno.
Imagínate, con eso mantenemos al hockey. Yo creo que entre el presupuesto del hockey y de Vía Véneto, me gustaría saber, no sé, me gustaría tenerlos al lado.
Y en el de viajes, no por ser hater, pero en el de viajes, ya lo dije, que se hizo un PDF fantástico, uh-huh. una presentación que en la época de Bartomeu se gastaban 13 kilos. La cacareada, transparencia, la verdad que bueno. No por ser hater, de verdad, pero da mucha rabia que te cargues a Barça TV y que vayas pauperizando a las secciones y luego por otro lado no recortes, hombre. Para no decir otro taco que nos está escuchando Guillem, pero es que, madre mía.
Sí, que...
¿Tú ves a Laporta estilo estrella del rock diciendo cómo tienen que decorar la suite? Es que el otro día me contaron una buenísima de no sé qué cantante de estos, no quiero decir, no sé, un tío de estos de top level, ¿no? O sea, un Beyoncé en masculino, que pidió que en el camerino le pusieran un bol inmenso de lacasitos, pero le quitaran los de color azul.
Sí, pero este es muy...
¿Sí?
Este es de hace muchos
Hostia,
años.
Hostia, tío, sí, esta sí. me parece
es una
absolutamente...
Bueno, esas leyendas del rock que no sé si se han sentado o no, pero puede ser.
Porque... Yo me estoy imaginando Masip, diciendo... cortinas amarillas.
Mira, Simeone, sé que Simeone siempre pide un secador de pelo.
Para dormir.
No, bueno, para dormir.
Ah, no, es que
en el hotel siempre pide un secador de pelo y una bolsa de. Siempre pide macarrones de checo. Siempre. Que le hagan una. De su paso por Italia le quedó que le gusta mucho esa marca de macarrones.
Es una marca de macarrones.
Es una marca checo. De macarrones. De checo, creo que se llama. De checo. Y siempre pide eso. Pide eso y un secador. O sea.
Coño, pero es que claro, habrá hoteles que no tengan esa marca. Entonces que tienes que correr.
Bueno, a ver, a los hoteles que va el Atlético de Madrid, que por cierto, el staff del Atlético de Madrid en los hoteles siempre cae muy bien. No sé por qué, pero es un dato que siempre me comentan mis amigos de la hostelería, que se ve que son gente muy, muy maja.
Tienes tentáculos en todas las ramas, en todas las profesiones.
Absolutamente.
Bueno, mira, esta semana ha votado la afición del Atlético de Madrid. Una cosa que puede parecer nimia, pero bueno, que es volver a su antiguo escudo. Está el oso así como girado. Y creo que han sacado más votos que el alcalde de Vigo.
Pero menos que Albiol, ¿eh?
Menos que el de Badalona.
Badalunismo.
Bueno, oye, tú que Joan, que tienes buena información, hemos visto la llegada de Deco y se pone a hacer de alguna manera de Mateu, con lo cual ahora no sé lo que hace Mateu. Y la pregunta es, ¿entonces se tocaba los cojones Jordi Cruyff? Porque eso es un poco tiene... tú eso, ¿cómo lo ves?
Bueno, tiene San Benito, que sí que, es un poco complicado porque al final no deja de ser es el hijo de una leyenda, ¿no? Y a mí es una persona que me cae fantásticamente bien y que está súper preparado y que creo que el nombre Cruyff siempre aporta mucho allá donde vaya.
Como imagen era perfecto.
Como imagen perfecto. Yo lo he pedido, ¿eh? Pero sí que es verdad que ha trascendido que, bueno, que no se lo tomaba súper a pecho, para decirlo de alguna manera. Y eso no es el hater de nadie. O sea, son comentarios que, igual como por ejemplo de Saviola, también se comenta lo mismo. Que no es que haya hecho un trabajo denodado en el Barça, ¿no?
Por cierto, ¿qué hacía Saviola? ¿Qué ponía? ¿Frankfurt?
No, era estaba en el juvenil. Ah. Estaba en el juvenil. Era una pata, digamos, de Xavi dentro del Barça.
De la Masía.
No, creo que era segundo. Estaba en el staff. Está en esta. Y volviendo a tu pregunta, no es que Jordi Cruyff tenga una gran pátina de gran currante. Vive la vida, está acostumbrado a eso y tal. Y en cambio Deco pues sí que ha venido, que no ha sido presentado todavía, por cierto, pero Deco sí que ha venido pues con ganas de agitar el avispero.
Y otro que comentaste que lo contrario de Saviola,
Rafa Márquez.
¿No? Rafa Márquez.
Rafa Márquez es espectacular, la verdad. O sea, por la línea editorial de mis comentarios tendría que, con perdón, cagarme en él porque viene de Méndez, pero el tío espectacular, espectacular el trabajo que ha hecho, respetando desde que entró y aportando lo suyo y con un equipo que, oye, hecho un poco con todos los respetos de Retales.
No, el equipo no se podía exigir.
El
más.
Equipo no acompañaba,
y
la verdad.
Sobre todo que lo venden como una persona muy humilde.
Súper humilde. Y muy preparada.
Rafa Márquez es que para mí siempre ha sido de los más underrated de la historia del Barça. A mí, vamos, de mis jugadores favoritos. Con una carrera impresionante. Se fue el Barça, jugó no sé cuántos mil años más, alto nivel.
No sé si
siguió
cinco
con
mundiales.
La selección hasta cinco mundiales.
Y venía del Mónaco.
Y que venga aquí y venga con humildad y a saber cómo se hacen las cosas.
Y un tipo muy preparado que tiene, creo que tiene hasta 7 emprendimientos en Estados Unidos.
Emprendimientos. Mi palabra favorita.
A ver, mi señora es argentina y alguna cosa se me pega.
Yo cuando lo veo me acuerdo cada día, no sé por qué, tiene un punto ya de. Del perfil de actor latino Antonio Banderas
o cantante Alejandro Fernández
Fernández o Antonio Banderas de chicano en cualquier película de estas de americana, ¿no? Pues sí, pero es verdad, es un tipo majete que cae bien y sí, la verdad que ha sido un acierto y había ciertas dudas, ¿no? Pero la verdad que lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien.
Oye, ¿os creéis lo de Frenkie de Jong de la oferta del City de 100 kilos? Pues nada, ¿no? Es romerito para... Nada.
No tengo ni la menor idea, nada. Pero la verdad que volvemos otra vez a enseñarle la puerta de salida de Jong, que me parece que, bueno, tendrá sus detractores, pero para mí es un jugador incontestable. ¿Que todavía no ha conseguido su prime? Seguramente, pero para mí es incontestable. Sí, pero perdona, es que es la única manera de traer aquí un primera espada, ¿eh? O sea, ya no hay más cera que la que arde. Si no es de esta manera, no creo que venga otro Gundogan. Me voy a marcar un Freixa, pero espero que no. Pero es complicado traer a jugadores de...
Ah, no, claro, sí.
De gran talla mundial.
Top nivel no vas
a no ser que sea un intercambio.
Lo que pasa es que estamos, lo he dicho, 500.
Por activa.
Llevamos 500 de año. Es 3 de julio. Creo que la semana que viene empieza la pretemporada, el lunes. Va a venir un montón de peña. Va a venir Lenglet, va a venir Dest, supongo. Va a venir un montón de peñita. Y recordemos que no está inscrito Gundogan. No sé si puede entrenar. No sé si... No.
Bueno, como el año pasado Lewandowski, ¿no?
Es que no recuerdo si... Claro, tiene que salir gente. Todavía tiene que salir gente. Si no sale gente en 3 que nos den 30 millones por cada uno, el único que tiene cartel que puedas vender, porque a Pedri yo creo que no lo puedes vender porque entonces te queman el estadio nuevo. Voy yo ahí con las antorchas. Si queréis poner a hacer el pequeño jueguito, ¿qué dos jugadores no venderíais? ¿Os ofrecían lo que os ofrecían? Si es que los tenéis, a lo mejor decir, no, yo si me ofrecen 100 millones por Pedri lo vendo. No sé, ¿tenéis alguno? ¿Por 100 millones venderías a Pedri, Ari?
No, la respuesta es no. Pero yo
¿Y
te
a
voy...
Frenkie?
Tampoco, fíjate lo que te digo, tampoco. Pero te voy a responder de otra manera. A mí el vender me da... La palabra a mí no es vender. Es decir, para mí es cambiar. Es decir, yo vendo el que quieras si me traes otro mejor. Empezando hasta por Messi, ¿eh? Y que no existía un mejor. Pero, entonces, a mí la pregunta es, ¿tú deberías de pedir por 100 millones? No. No, porque yo, con el Barça con pasta en el bolsillo, es terriblemente malo. Y hemos visto lo que pasó con la pasta de Figo y con la pasta de Neymar. Con lo cual, ahora, tú me dices, ¿tú cambiarás de Pedri por Bernardo Silva, por ejemplo? Que son dos tíos de 100 kilos cada uno. Entonces, ahí hablamos. Pero si decirme, ¿tú vendrías a este? No, porque al final venderemos a Frenkie de Jong por 100 kilos. Vale. ¿Y qué fem? ¿Dónde vas? ¿Al Mendy? No jodamos. Al otro.
A Pedri no lo cambia por nadie.
No,
porque la gente que mencionas que puede decir de ese, o sea, de nivel mejor que Pedri, son mayores.
No, por es eso.
Kevin De Bruyne, gente que
No, pero que por eso, que para mí, yo siempre digo, para mí todo el mundo está en el mercado si traes otro mejor. Ya está. Todos, absolutamente. Es decir, tú sacarías a Ter Stegen, depende. Si hay otro mejor, mañana. Pero no sé si lo hay o no, pero es decir, no. A mí el vender por vender, no.
¿Cómo es que a nosotros no nos fichan Arabia Saudí? Está fichando todo Arabia Saudí y a nosotros no.
Es que lo hacemos tan mal. Es decir, todo el mundo sabe que somos un club en ruinas, absolutamente, ¿no? Empezando por los representantes.
Hay que ver el campo.
Empezando por los representantes de los jugadores. Por lo tanto, aquí el gran trabajo, y lo decía el otro día alguien, no sé qué periodista lo decía, es decir, el reto ya no es fichar, el reto es vender, porque tenemos aquí lo que tú has dicho. Entonces esos tíos saben la situación que hay, van a aguantar hasta el final, va a ser un dolor de cabeza, y sabemos que tiene que salir Ferran, que tiene que salir Kessié, que tiene que salir alguno, yo no sé si Ansu, que ojalá no, vale, Rafinha, espero que tampoco, pero que tienen que salir evidentemente los Lenglet, los Dest, va a ser un parto, ¿eh? Y me veo el día 31 dándoles la baja o vendiéndoles por 5 millones al Ferem, como dije al leer la puerta, al Ferembache, entre el Ferembache y el, bueno, me veo así, porque es que lo que bien hecho en condiciones normales, que sí, te lo podría sacar por 25 o 30 millones, yo creo que sin ningún problema, porque además es un tío que tampoco lo ha hecho mal, no. Pues ya verás tú, como su representante lo sabe, va a ser un dolor de bolas. No, aquí no va a salir nadie hasta la última semana de agosto, lo de cada año. Pero bueno, esperemos que me equivoque y podamos... Pues, y me preocupa mucho más las bajas que las altas. Las altas, pues no sé, yo no confío que llegue mucha gente. Va a llegar algún...
No
va a llegar mucho. No, pero bueno, teniendo a Gundogan y si viene a Oriol Romeu y algún punta arriba y tal, sobre todo a nivel banda y tal, pues no lo sé. Pero tampoco confío mucho más, pero las salidas van a ser un drama. Esperemos tener un poco más de suerte que otros años con el tema de las salidas, porque es un puto desastre.
Se pone las gafas
Joan y tal. Vamos a la última sección del
programa. Hay un reto. Hubo gente que dijo que tuvo suerte,
que si estaba preparado, pues se preparado. Estaba preparado.
La gente lo preguntaba, pero ¿estaba preparado o no?
Sí, sí. Y bueno, pues oye, vamos. A ver, hay que decir que el personaje de José María García da para infinitos roscos, ¿no? Pero da para más de uno. Con lo cual no es que queramos abusar tampoco del tema. Pero sí que nos quedó mucho material, porque fue un guión muy amplio, nos quedó mucho material y decidimos, tras el éxito del primero, repetir el segundo, ¿no?
Sí, hubo mucha gente que pidió, ¿eh?
Hay muchísima gente que nos pidió y bueno, y vamos a ello. Para los no iniciados, si hay algún oyente nuevo, que espero que sí, esto consiste en hacer un rosco del programa pasapalabra, ¿eh? Es decir, una palabra o una frase, cada día más frases ya que palabras, de José María García, el periodista español, y por lo tanto haremos pues todas las letras, y el amigo Joan Fontés, especialista en el garcismo, nos responderá o bien con una frase o bien con una simple palabra. Entonces, cuando el conductor del programa, el señor Cerf Barbut, me dé la orden, empezamos a cantar raudo y veloz, porque el tiempo apremia.
Adelante.
¿Sí, Joan? ¿Cuándo sigue? Sí,
vámonos.
Con la persona que no se separa de otras de las que depende.
Atlátenis.
Correcto. Con la B, persona de poco fiar.
Bulto sospechoso.
Correcto. Con la C, persona informal, irresponsable y que no merece crédito.
Canta mañanas.
Correcto. Con la CH, persona joven, arrogante y de escasa formación o sensatez.
Chiquilincuatre.
Correcto. Con la D, personas de altísimos gustos culinarios.
Doctores en el buen comer, catedráticos en el mejor beber.
Correcto. Con la E, comilones que comen mucho o en exceso.
Estómagos agradecidos.
Correcto. Con la F, gente que trata de alabar, tratar de agradar a una persona con el único objetivo de conseguir un favor o beneficio.
Fauna peloteril.
Correcto. Con la G, Perico Delgado en un concurso de gilipollas hubiera quedado a segundo.
¡Por gilipollas, coño!
Correcto. Con la H, que no hay acuerdo sobre una opinión o una acción realizada.
Hay división de opiniones. El 50% se acordó del de su padre, el otro 50% de su madre.
Correcto. Con la I, también conocido como el asador frontón.
El imperio es imperio gastronómico de don Miguel Ansuarena.
Correcto. Con la J, alteración emocional causada por un imprevisto o algo inesperado.
¡Auténtico jarro de agua fría!
Correcto. Contiene la K, presidente de la Federación Española de Fútbol entre los años 84 y 88.
Pedrusquito Roca.
Correcto. Con la L, estado emocional tras una derrota o decepción injusta o inesperada.
Lo peor no es perder, sino la cara de gilipollas que se me queda.
Correcto. Contreras a ella, político español durante la dictadura y más tarde ministro del PP, que tuvo una guerra abierta con José María García.
Don Pío Cabanillas. Pero esta noche del señor Cabanillas, ni pijo.
Correcto. Con la N, se usa irónicamente para criticar a uno o despreocuparse de sus intereses sin preocuparse de los intereses de los demás.
Maricón el último.
Correcto. Con la N, que produce asco o náuseas.
Auténticamente nauseabundo.
Correcto. Con la O, expresión que significa prestar atención o vigilar.
Oído al parche.
Correcto. Con la T, expresión que equivale a todos los modos posibles, por todas las vías posibles o de todas las formas posibles.
Por activa, por pasiva y por perifrástica.
Correcto. Con la Q, objetivo que tenía el combinado español de natación en las Olimpiadas de 1984.
Sobre todo, que no se ahogara nadie. Pero vamos.
Correcto, con la R, apodo con que García bautizaba a Jorge Valdano.
El Rapsoda.
Correcto, con la S, que es tonto o estúpido.
Auténtico soplagaitas.
Correcto, con la T, persona de edad avanzada y amplia experiencia.
Talludito, talludito.
Correcto, contiene la U, expresión que utilizaba García para referirse a los que solo se atreven con los débiles.
A los poderosos, el culo. A los débiles, por el culo.
Correcto, con la V. Aquí hemos venido a cantar y a contar...
las verdades del barquero.
Correcto, con la W. Equipo alemán al que Ronaldinho marcó un gol de falta por debajo de la barrera.
¡Wender Bremen! El equipo teutón.
Correcto, con la X. Jugador formado en la Masía que tuvo su máximo reconocimiento en la Premier League.
Y que se acaba de retirar. Don Sex.
Correcto, con la Y. Hombre con experiencia, con edad y que los ha visto de todos los colores.
Estamos curados y vacunados de no pocos espantos.
Correcto, y la última, si García hubiera completado este rosco, estaríamos hablando de un...
¡auténtico mazazo!
¡Correcto!
Bueno, la verdad que... increíble. Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Impresionante.
Qué momento.
Yo ya no sé qué... yo ya no sé qué decirle a este hombre.
La fauna peloteril.
La fauna peloteril. No habrá más... ya lo comunicamos a la audiencia.
No habrá más.
No, de Super García no.
Hombre.
Otra cosa es que el rosco pase a convertirse en algo del programa, sí, de otras secciones.
Siempre de Super García, otro algún
y no
día.
Sé si da, no sé si da, no sé si da para sí, tanto, ¿eh?
Pero lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Bueno, cada semana, bueno, ya lo discutiremos. En fin,
bueno,
Recondo
ya ni está ni se le espera.
No está aquí Mario, pero Recondo no está.
Recondo no
está.
No.
Bueno. No ha venido. Bueno, me ha ayudado a hacer la pieza, le agradezco mucho a Josep Lluís, pero bueno, ya otra semana será. Todo.
Bueno, pues ahí.
En fin, pues
se dice tal día para un año.
Pues sí.
Nos vamos.
Para Canaletas, no sé, a ver, porque
mucho, bueno, pero no mucho, porque ahora Canaletas, ¿qué hacemos?
Ya no hay poca ahí. Gente, pero bueno, vamos a dar de comer a las palomas o algo. Vale, venga.
O verdadeiro gol de placa que a magnética agradecida se encantava. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais prazer. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. We'll be right back.
Mario no está.